En el informe presentamos el desarrollo de la actividad de la Comisión desde su origen. Hicimos una reseña de lo que ha sido la Comisión. Examinamos cada uno de los elementos del mandato. Precisamos de qué manera hemos cumplido con una actividad en cada uno de los tres elementos fundamentales del mandato que se ajusta precisamente al mandato. Precisar cómo las investigaciones que hemos venido adelantando, que se han adelantado en el pasado, efectivamente han tenido por finalidad la desarticulación de estructuras criminales. Revisamos lo que ha sido el aporte de la Comisión en temas de propuestas de reforma legislativa, lo que se logró con la participación muy decidida de la Comisión hacia el año 2009-2010 en términos de reformas legales que permitían una mejor persecución del crimen organizado. Miramos en cuanto a los informes temáticos, la propuesta de políticas públicas que la Comisión ha presentado en el transcurso de estos años. Examinamos cuál era la situación actual de la Comisión, cómo venía desarrollando su actividad en esos mismos tres frentes de propuestas de reformas legislativas o formulación de políticas públicas. En el tema de la investigación criminal y de la transferencia de capacidades, reiteramos nuestra concepción de cómo se transfieren efectivamente capacidades a través del trabajo conjunto que se realizan. En fin, fue un examen amplio de todas las actividades que ha cumplido la Comisión durante estos 7 años. Desde su primer caso del mes de marzo del 2008 hasta lo que actualmente venimos
¿Cuántos
adelantando.
¿Cuántos casos presentaron y cuáles podrían ser algunos de ellos?
Presentamos más que, porque hubiera significado todavía un mayor agotamiento de los señores integrantes de la instancia, presentamos más bien las líneas investigativas, mostrar cómo desde el pasado la Comisión se ha ocupado de temas de alta criminalidad que se expresan en las investigaciones que se adelantaron en estos años, con algunos ejemplos que mostrábamos de acuerdo a cada una de esa macrocriminalidad que identificábamos y de qué manera, en el momento de ahora, a partir de febrero del 2014, precisamente cuando tuve oportunidad, además de informar públicamente de una reconfiguración, por llamarlo así, del plan de trabajo y de la propia organización de la CICIC para conformar, que también fue uno de los aspectos planteados a los señores comisionados, para plantear cuál era la estructura adecuada de la Comisión. Entonces, cómo las líneas investigativas que se señalaron, que se fijaron en el 2014, en el febrero del 2014, correspondían precisamente a temas de macrocriminalidad cuya investigación es importante para el país, también en los tres aspectos que compone el mandato en cuanto a la identificación relacionado con estructuras criminales, en cuanto a la identificación, desarticulación y propuestas para la prevención y evitar la repetición de esos fenómenos.
¿Cuáles fueron esos casos? ¿O nos podría hablar respecto a algunos de los que fueron expuestos así específicamente?
No, decía que miramos de los casos del pasado para hacer una clasificación por fenómenos macrocriminales, ejemplificando con casos de tantos que ha tenido la Comisión. Mirar, por ejemplo, en el tema de una corrupción de alto nivel, lo que lo que han significado investigaciones específicas de la Comisión en el pasado, que no es ahora precisamente en lo que no solo en el tiempo de ahora que esté la Comisión ocupada de temas de esa naturaleza, o cuando se hablaba de temas como los homicidios también de alto calado, de qué forma la Comisión, con algunos casos, pero en lo que apenas aparecía la enunciación, es decir, no es una exposición exhaustiva de cada uno de los casos que, de todas maneras, sí dejamos
algunos de esos.
Temas de ejecuciones extrajudiciales, temas de corrupción administrativa, por ejemplo, en la construcción, en algunos contratos de obra que la Comisión estuvo en investigación en el pasado, temas de adopciones y trata de personas, temas vinculados con acciones de grupos del narcotráfico, lo que se produjo hacia el año 2009, 2010, 2011 en muertes de policías que a manos del crimen organizado, precisamente de organizaciones del narcotráfico en los que la Comisión participó. Entonces, lo que se pretendía mostrar era cómo todos estos fenómenos macrocriminales que se habían examinado en el pasado con acciones que ya habían concluido en la Comisión, ahora quedaban orientados en las 5 líneas investigativas que diseñamos desde el mes de febrero del 2014.
José, ¿quiere decir que digamos, se han mostrado avances en el combate a los grupos paralelos en este país?
Sí, realmente ha habido avances en el combate a esas estructuras criminales.
Entonces, ¿se hace necesaria una prórroga así para que siga continuando con este trabajo?
Esa es una decisión del señor presidente de la República. Nosotros presentamos nuestra visión de lo que se ha realizado. Uh-huh. Esperamos una evaluación, como lo ha dicho la instancia, y estamos plenamente convencidos de ello, que es con toda la objetividad, mirando qué es lo mejor para Guatemala. Y nosotros estamos atendiendo, de acuerdo con las decisiones que el Gobierno Nacional tome, que el señor Presidente de la República adopte, para contribuir en la medida en que nos sea requerido.
Comisionado, ¿cuáles fueron los puntos específicos que la Corte Suprema de Justicia le pide a usted en este informe?
Lo que acabo de plantear, a eso se redujo. Naturalmente, no soy quien para formular una recomendación sobre extensión o no extensión del mandato. Digo, la CICIG, todos los compañeros de la Comisión, todos los funcionarios que integramos la CICIG, estamos en la disposición de continuar si el Gobierno Nacional quiere todavía, examina que el país requiere nuestro concurso, y estamos dispuestos a eso. Entonces,
¿este informe fue una muestra de eso, que debe continuarse?
Este informe fue una muestra de lo que es posible realizar, con un componente adicional. Y es un planteamiento que igualmente se hizo con los señores comisionados, en el sentido de la necesidad de una acción muy conjunta entre las instituciones nacionales y la CICIG, que permita realmente hacer una evaluación constante de en qué manera se ha venido fortaleciendo cada una de las instituciones con las que la CICIG tiene su relación, pero además en donde hay debilidades, cómo identificar igualmente debilidades en las que podríamos contribuir, de manera que ese es un examen muy amplio de lo que ha ocurrido, de lo que se está haciendo y de qué manera sería posible adelantar, con esa acción muy vinculada con la institucionalidad nacional, en busca del objetivo, que es precisamente ese, el de la construcción, la solidificación de un Estado democrático de derecho que garantice las libertades y los derechos civiles y políticos de las personas.
Comisionado, este informe que usted dice que se iba a ser público, ¿por qué se hace en secreto?
No digamos secreto, sino en una sesión ordinaria de la instancia. Lo que me fue indicado porque efectivamente veníamos preparados para un informe público que la instancia había resuelto que era mejor tener una conversación directa que no resultaba probablemente tan fluida en un escenario, sino en una conversación, digámoslo así, más cercana, en la posibilidad de la interrelación directa con cada uno de los miembros de la instancia, y que por eso habían definido que se hiciera de esa manera en una sesión privada. Tan así que estábamos preparados precisamente que en el momento en que se me informó por la instancia que era para presentar el informe, tuvimos que correr rápidamente a traer todo el material de apoyo que teníamos para la presentación pública y poder hacer la presentación.
¿Cree que convenció a la instancia para que se dé esa prórroga? ¿Cree que convenció a los integrantes de la instancia?
Esperemos cuál es el concepto, que además entiendo van a seguir en la evaluación. Continúan con organizaciones sociales. Sabía que luego de la intervención nuestra, el Movimiento Pro Justicia iba igualmente a presentar sus posiciones. Se me informó por parte del señor presidente Baquiax que hay otras organizaciones que han solicitado participar en este proceso de evaluación, lo cual me parece además muy importante. Si este es un tema de Guatemala, mientras más participación de los guatemaltecos haya también en la definición de sus asuntos, por lo menos para determinar si hay necesidades o no necesidades. Sabemos que hay organizaciones que consideran que la CICIG debe continuar, sabemos que hay organizaciones que entienden que la CICIG nunca debió estar o que debe terminar ya. Pero es importante esa discusión que se genera en muchos espacios y a lo que naturalmente contribuyen bastante los medios de comunicación.
¿En sí la CICIG quiere continuar?
La CICIG hará lo que el gobierno nacional determine. Digo, estamos en la disposición, si esa es la decisión del gobierno, de continuar. Si es como, si están las condiciones, naturalmente, para que nuestra actividad se prolongue por otro tiempo, estamos en esa disponibilidad.
¿Sobre qué fue cuestionado por los integrantes de la instancia?
¿Han quedado los países que mantienen así? Y si esto también los guatemaltecos han aportado cursos de bronca.
El tema de los aportes tiene varios elementos que habría que considerar. De una parte, desde el propio establecimiento de la comisión, lo que significaba la adquisición de bienes, de elementos, de vehículos, de aparatos de cómputo, todo lo que significó eso, la manera gradual en que se fue incorporando personal de acuerdo con esas posibilidades por la financiación, precisamente. Entonces, para decir concretamente cuánto en el funcionamiento de la comisión, resulta realmente aventurado ponerme a decir cifras globales sin la posibilidad, y no tengo la posibilidad en este momento, de hacer como una discriminación de manera que pudiera dar una mejor idea de cuál fue toda esa o cuál ha sido toda esa destinación que se ha hecho. Un asunto sí está claro, y es que para el Estado guatemalteco la existencia de la comisión no ha significado ningún costo, es decir, no ha habido ningún aporte económico de parte de ninguna instancia del Estado guatemalteco, excepto lo que significa el aporte de los miembros de la Policía Nacional Civil que trabajan con nosotros, en lo que hay además una doble vía de actividad. Trabajan con nosotros personal de la Policía Nacional Civil en temas de seguridad y también en temas de investigación policial.
¿Sobre qué aspecto fue cuestionado?
Y digo que hay una doble actividad en el sentido que están prestando efectivamente una contribución a la comisión, pero igualmente la comisión ha estado desarrollando esos temas de transferencia de capacidades, tanto en la preparación y en la consolidación de la preparación de los miembros de la Policía Nacional Civil que actúan en temas de seguridad, tanto en la protección personal como la protección en los desplazamientos por actividades que realizan funcionarios de la Comisión, como en la seguridad física, pero igualmente en el tema de investigación criminal. Miembros de la Policía Nacional Civil integran hombro a hombro con investigadores internacionales las unidades investigativas y tienen a su cargo también investigaciones como los otros compañeros internacionales.
Vamos con la última pregunta. ¿Sobre qué aspecto fue presionado por los integrantes de la instancia?
La pregunta fundamental tenía que ver con, desde la concepción nuestra, qué aportes se podría realizar en el futuro en el país. Hablamos entonces del tema que les mencionaba anteriormente, hablamos del tema del trabajo muy estrecho que tendría que realizarse con las instancias nacionales, el proceso de retroalimentación permanente en cuanto a la existencia de debilidades o fortalezas, de qué manera se iban adquiriendo en el desarrollo, de qué forma nuestras acciones investigativas podrían también profundizarse en determinados aspectos. Es decir, es la concreción, finalmente, de todas estas, de toda esta evaluación que había presentado a los señores comisionados.
Muchas gracias.